Sí, Guns N' Roses. No me he podido resistir. Sabes que son una de mis debilidades.
Y de mis hijos, bueno, como coincides tanto con mis hijos.
¿También les gusta Guns N' Roses?
Bueno, a mí me hicieron fan.
Claro, si es que son buenísimos.
Axl Rose es prácticamente un sobrino mío.
Era, ¿verdad? Porque ahora ya Axl se ha convertido en un...
los sobrinos crecen y se convierten en tíos.
Pues una especie de muñeca hinchable, operada y llena de votos, ¿verdad? Pero aún así, el You Could Be Mine sigue siendo la sintonía de Terminator. ¿Por qué hemos escogido esta canción? Pues porque hay una serie basada precisamente en Terminator que luego contamos porque hay quinta entrega. Andrés dirá que son un horror y que Schwarzenegger actúa fatal, pero a los que nos gusta el cine de acción, ¿a ti te gusta Terminator?
Me gusta Terminator con él.
Jo, cada vez me parezco más
Andrés Arculado. No, lo último, que era terrible.
Bueno, y ese corte de pelo que es un homenaje
para
a
quitarme
Man
las malas ideas.
Eso es imposible.
Sí.
Cuando uno adquiere cierta experiencia de la vida, si te quitan las malas ideas es porque te han trepanado el cráneo.
Hay que intentarlo, por lo menos.
Las malas ideas, tío. Me voy a
Alberto no tiene ni una mala.
Ni buena tampoco.
Bueno, Ayuso acaba de publicar su texto sobre Fargo, serie. Sí. Fargo, la serie.
La serie. Que me he tenido que tragar mis propias palabras.
Sí, porque no esperabas lo peor.
Sí, y me ha gustado. Y tengo que decirlo, que me ha gustado.
No lo digas con pena, las cosas
no,
pasan.
No, lo digo con la pena de tener que rectificar, que no.
Joroba un poco, pero oye. Bien,
porque decía, ¿para qué toca?
No está casada, se nota, ¿eh? De lo de rectificar, me refiero.
Vale, mira qué callado está Juanma siempre.
Buenas.
¿Cómo se puede ser tan educado, tan...
tan polite?
Sí.
¿Eso que es una marca?
Viene de marca, ¿no? De fábrica. Bueno, Andrés, vamos a ver.
Vamos, empezamos con Pompeya.
Empezamos. Querido, o sea, empezamos con el fin. Empezamos ya con la hecatombe.
Con la hecatombe. Nunca mejor dicho, ¿qué necesidad había de hacer Pompeya? Pues a alguien se le ocurrió hacer Pompeya. Lo han hecho. Para desgracia de los que vayan a verla, ¿no? O sea, allá cada uno con su conciencia, su dinero.
¿Cuántas versiones debe haber ya de esto?
Y algunas muy estupendas.
Yo recuerdo los últimos días de Pompeya, cuando era niño, que además siempre he pensado lo mismo. Claro, si esto pasara aquí, en mi pueblo, ¿cómo sería?
Claro.
Claro, pero yo astutamente me colocaba fuera de la hecatombe.
De la hecatombe.
Claro.
Para luego visitar, ir en cada casa, verías lo que estaban haciendo, tal y cual.
La
haría espiar a alguna indígena, no sé muy bien en qué pensaba yo, como si a mí no me fuera a tocar. Bueno, pero bueno, estas cosas de los niños.
Claro, lo bueno que tenía esa película es que hasta el final pensabas incluso que la tragedia no iba a matar a tanta gente.
Sí,
cuando todos
que no iba a llegar.
Históricamente
que,
todo lo que
pasó,
¿no?
Sí, señor.
Pues esa era una de las cosas buenas que tenía. No pasa con esta película donde nos ponen una Pompeya, pues un sitio de ocio. Es como...
balneario, no, el club como, mediterráneo.
Como la ciudad esa, ¿cómo se llama la ciudad de Alicante? Que va mucha gente a veranear.
Terra Mítica.
Pues sí, con Marinador.
Ah, Marinador.
Es Castellón.
Es como un Marinador donde allí van a relajarse.
¿Y por qué no lo han titulado así? Hubiera sido.
¿Verdad? Hubiera sido
Marinador 3D.
Donde hay gladiadores para disfrutar. Para disfrute de los que están allí en Pompeya y amoríos, etcétera. Y claro, el problema...
Era Gladia, pues entonces Sitges, ¿no? Por el orgullo gay, el porno y tal, pues gladiadores...
Peplum.
Pues después de situarnos un poco en lo que es la ciudad de Pompeya, vemos al verdadero protagonista, Kit Harington, que es el prota de Juego de Tronos, ya que estamos... Uno de los protas de Juego de Tronos.
John Nieve.
Ya que estamos con la peli, un poco más
guapo. Guapo, chico,
más musculoso.
Sufre
más...
mucho en Juego de Tronos,
aquí también. Aquí también, porque sí. Es un.
Pero
está
su hermanastro Greyjoy adoptado, ese sí que está fatal. Pobrecito mío.
No, pero él es un hombre nacido para pasarlo muy mal.
Con la pelliza ahí, ¿verdad? Con lo que debe pesar, eso.
La pelliza esa de borrega.
Pero es los ojos que tiene. Dice, sí, soy un cuervo.
No debe ser muy alto, ¿no?
No, yo creo que no.
No.
Pero bueno, él está aquí, está más cuadrado para disfrute de las chicas y claro, es un gladiador atormentado. Pues, yo tampoco
sí, con esos ojos, con esas ojeras,
atormentado.
Sí.
Atormentado, lleno de venganza y tal, pero mira por dónde se va. se va a enamorar.
Ahora, tú eres gladiador, ¿no tendrías un poco de rencor hacia el mundo?
Totalmente, hacia el mundo.
Dice, o sea, esclavo para que me maten, según le dé a Nerón, por poner, o sea, Peter Ustinov, por poner el dedo para arriba o para abajo. Pues hombre, un cierto rencor y encima disfrazado
de... Encima de la gacelana, el médico mi túnica.
Él tiene un odio tremendo hacia el malo malísimo, que en este caso lo interpreta Kiefer Sutherland, el de 24, que está todo lleno de referencias televisivas. Y bueno, pues se va a enamorar de una chica con una casta alta que no tiene nada que ver, esto le va a hacer cambiar, le va a hacer luchar, y ahí estamos, todo el rato viendo esta tontería absurda que nos importa.
¿Quién es la chica?
La chica, yo no la conozco.
No, Emily Browning.
Emily Browning.
Parece una que mezcla, ¿no? Ni es Emily Bronte ni es Elizabeth Browning. No.
Sí, parece que
es mona. Es mona.
Sí, es mona. La de Sucker Punch, que esa peli horrible también.
Sí, da igual.
Es como una muñeca de porcelana.
No, sí,
que
no,
dices,
no está mal, no es una niña mona. Sí, mala actriz, pero es mala mona. Y luego está Carrie Ann Moss, que no está mal, que es la de Matrix, para que todos la situéis, que como
no,
siempre...
No, estaba mal, ¿eh?
No, pero ya...
Su género brutalote y tal.
Pero bueno, que es buena actriz, es decir, que Kiefer Sutherland y ella es lo mejor de la película. Bueno, pues hasta que viene, evidentemente, que todo el mundo está deseando ya que empiece eso a bullir, que venga el
estudio. Y venga la erupción, la erupción.
Y a ver los efectos especiales, y ahí es donde se centra realmente... esta película, el efecto especial.
Oye, por curiosidad,
digital,
¿cuánto tarda la lava en llenar una habitación? Por ejemplo, un dormitorio, están dormidos la pareja y a lo mejor un niño, alguna abuela o lo que sea. ¿Cuánto tardan los efectos especiales en que la lava ¡fruap! Ocupe aquello?
No, eso tarda mucho porque como vamos viendo lo fragmentado, pues estamos media película.
O sea, que vamos
viendo...
habitación,
sí, no,
por
la
habitación.
Vamos a, la vamos a ver.
En realidad
bien,
depende del tipo de lava. La realidad.
No, pero la realidad, hablamos de
cine. Claro, hay lava rápida, hay lava rápida y lava lenta.
Y luego está la nube piroclástica esta que perseguía Pierce Brosnan.
No, pero es que además con la lava lenta te escapas. Se trata de que no se escape nadie, o sea...
En estas películas de catástrofes aprendemos un montón. Flujo piroclástico, toda esta cosa alucinante.
Ciclogénesis explosiva.
En aquel entonces todas esas cosas no tenían nombre.
No,
presentaban el rictus del
volcán. Volcán.
Los muertos, según autopsias, en estos documentales tenían la postura típica del que muere quemado, que es con el cuerpo, se encogen los músculos, pues como un filete. Como un filete que le echas a la sartén, se encoge.
¿Ves? Yo sabía que la serie Hannibal tenía que dar resultado, como un filete.
Pero esto tiene que ver con...
Vuelta y vuelta.
Hannibal lo llama filet Pompey.
Se pone, bueno. Es que de verdad...
Oye, pero es que no respetáis
es el club de la
nada.
Comedia. Esto
no
es el club de la comedia, ¿eh?
Es que es una postura clásica del muerto por...
Sí. Bueno, aquí no
muerto por lava.
Que aquí no consiste en saber cómo se quedan los muertos. Aquí consiste en saber si se salvan los protagonistas.
Oye, ¿John Nieve muere?
No te lo puedo contar.
Ah, vale.
¿Cómo voy a contarte el final? Si hago un spoiler, no voy a hacer ninguno.
No.
Si hago un
él
spoiler,
es un profesional.
Pues mira, entonces ya no... Ya...
Me encanta el póster americano, que salen ellos dos besándose y el volcán explota arriba, dice, joder, vaya, los tiene
posición sexual. ¿De qué metáfora tan exagerada? ¿No? De no será para tanto. Sí.
Bueno, pues evidentemente, viendo lo que pasa en Estados Unidos, que ha sido un batacazo impresionante y allá donde se haya estrenado, no creo que aquí resulte un éxito, aparte que ya está demostrado que nada resulta un éxito más que 8 apellidos vascos, porque ni siquiera Spider-Man ha podido.
Oye, es verdad
con 8
que Frade tiene lo de los 8 apellidos catalanes.
Si lo conté yo el otro día, ha comprado con todo el morro, no tiene que haber comprado, no ha registrado el nombre y están en pleitos con él.
¿Cómo es posible que no tuviera registrada la productora? Pues, 8 nombres, no sé qué.
No esperaban este pelotazo, ni en sus mejores sueños, ellos contaban con recuperar la película. O sea, contaban con recuperar el dinero invertido. Tío, es que estuve hablando con el tipo de Telecinco el otro día y me dijo, ni en nuestros mejores sueños contamos con que esto fuera así.
Eso te lo dirán
es
a
que
ti
va a
para
a
la
lo dijo antes de producir la peli.
Pero ayer vi en Telemadrid, justo cuando terminaba el partido del Atlético, no, en la primera cadena, una cosa que era una parodia grotesca de unos castellanos haciendo de vascos, pero caseros y tal, que era, o sea... Yo, afortunadamente, a diferencia de Messi, no tengo arcadas. Sí. O sea, pero si hubiera tenido arcadas televisivas, es una cosa tan repugnante. O sea, Martínez Soria, un modelo, era un Petronio de la elegancia y del savoir-faire al lado de esta gente. todo con el rollo de los 8 apellidos vascos. La televisión pública siempre tan creativa, como la pagamos todos para que cree cosas culturales, pues salía un tío haciendo de casero.
Cachero, ah, te digo,
dice, pero qué gracia tienes, pachi, sí. ¿Qué, y qué original eres, pero cómo soy.
Bueno, pues ya, o sea, le digo por dónde van los tiros después, por pública. Lo que ha registrado Mediaset, Telecinco ha registrado 9 apellidos catalanes.
No, claro, claro. No, a ver si bueno, son 19.
Yo creo que no va a repetir el equipo, ni Emilio Martín Lázaro, ni evidentemente sus actores van a estar en una posible continuidad, porque esto es como Bienvenidos al Norte, lo que pasó en Francia, lo que pasó en España con esta película, porque puede ser su paralelismo, es decir, millones de personas han visto la película, siguen yendo al cine a verla, ya está casi en los 7 millones de espectadores, que es la película más vista del cine español de toda la historia, y evidentemente no ha parado todavía con sus 38 millones y medio de euros recaudados. Hasta que yo creo que puede que le quite el puesto número uno Carmina Yamén, porque Mediaset va a hacer una apuesta directa, no me extraña, es infinitamente superior a la primera, porque ya es una película.
La primera,
y es muy divertida.
Exageraste, sí.
Pero funcionó
la
muy bien.
La primera sí, pero no era tan buena, ni mucho menos.
Y esta segunda es muy buena, porque además, ¿sabe? Es un guión, ya es una película. Pero bueno, ya hablaremos de ella la semana que viene, que es cuando se estrena, pero Mediaset va por todas otra vez.
Un día gratis.
Con ella. Y además Paco León, que es muy listo, ya que no le dejan bajar las entradas. A mí me parece muy bien la propuesta que hizo Paco, es decir, no es lo mismo ir a ver El Rey León, claro, me refiero a un teatro, que ir a ver un monólogo a la Casa de la Portería, es decir, y las entradas de hecho no cuestan lo mismo, El Rey León cuesta 100 euros, el otro cuesta 15, ¿no?, por producción, pero parece ser que la ley de competencia, que no es una cuestión de exhibición, sino de que es una ley marcada por el gobierno, no permite bajar las entradas de cine, porque las multinacionales de cine están detrás y no dejan. Bueno, él quería haber puesto las entradas más baratas para que la gente pudiera ir a verla, porque la película no ha costado tanto como Titanic o como Spider-Man, pero no la han dejado. Entonces lo que ha hecho es, en vez de hacer un preestreno atípico, o sea, atípico de un día, ha cogido 100 salas en toda España, y ese martes, anterior al próximo martes, anterior al miércoles, que es cuando se estrena su peli, permitir que el público la vea gratis. Es decir,
me
que,
parece muy bien.
¿Cuál es la mejor promoción? El boca a oreja. Sí. Pues y sí, evidentemente se va a producir, porque ya lo digo, en Málaga fueron 12 minutos en pie la gente aplaudiendo, viendo Carmina Yamén. Y las tres pases en una hora y media se acabaron todas las entradas. O sea, que estoy convencido de que será el que quite el
puesto
número
vayamos
uno.
A lo tráfico.
Y vamos a Azul y no tan rosa. Azul y no tan rosa es la película que se llevó el Goya a la mejor película hispanoamericana, que tiene también una parte española, porque hay actores españoles en esta película. Es una película venezolana. Que no nos llega prácticamente nada, pero...
Bueno, es que no nos va a llegar. ¿Cómo nos va a llegar si no se produce cine?
Exactamente.
Eso sí, hay unas telenovelas con unas señoras importantísimas.
Sí, sí, bueno, de hecho, algunos, claro, los...
Y unos galanes tremendos.
Los principales son de el propio director, que es un director que ha estudiado en España, que dirección, etcétera, lo ha hecho en España, bueno, pues... ha podido producir esta película con acuerdos con Televisión Española y evidentemente con productora española y venezolana. En Venezuela funcionó muy bien, estuvo 10 meses en cartel, significa que la gente fue a verlo y que él tenía de alguna forma miedo al tratar el tema que trata, aunque lo hace muy limpiamente y no hay nada escabroso. Hablamos de un hombre que es gay, que está enamorado de un médico, que en la incomprensión al médico le van a pegar una paliza y entra en coma, y al mismo tiempo va a aparecer el hijo que tuvo este hombre de una aventura en su juventud, y evidentemente un hijo que le reprocha que nunca le ha atendido. Vamos a asistir a todo ese drama con distintos personajes que entran y salen y que son fantásticos, por otro lado. Y es una película que, para mi sorpresa, porque me temía lo peor, se ve muy bien, está muy bien escrita, fundamentalmente muy bien interpretada, se entiende perfectamente, quizá porque el oído sí lo tenemos más hecho que a los acentos mexicanos o chilenos.
Bueno, es que además en Venezuela, que es
habla,
igual que en Canarias,
se habla,
pero idéntico, o sea, en Caracas es imposible distinguirlo.
Sí, sí. Pero claro, se oye muy bien, o sea, se entiende muy
claro,
bien.
Y es una historia que suena muy bonito, ¿eh?
Que, por debajo de todo, cuenta lo que realmente pasa en Venezuela, independiente, no se mete en temas políticos, por eso se pudo estrenar en Venezuela, si no, no se hubiera metido.
Bueno, y raro es que siendo de tema gay, con los machotes que son,
pues,
los gorilas...
Eso es lo que me contaba, pues, el director, en fin, que temía, ¿no? Porque Al principio solamente hay un beso, no se ve más, pero las mujeres se llevaban las manos a la cabeza en el principio y había gritos porque dice, es incomprensible que a estas alturas, aquí que se habla en mi país, que se habla tanto de normalidad y de no sé qué, es mentira. Es decir, Venezuela está dividida y evidentemente también en estos temas está muy dividida. Pero bueno, parece ser que la película No molestar sí se vio y mucha gente entró por curiosidad a ver, porque es la primera película venezolana que trata, aunque sea como marco, porque le sirve de marco nada más al este, y lo que habla es sobre todo de incomprensión y de cómo estas bandas homófobas pues pueden matar, pueden actuar con perfecta libertad, porque la policía no les va a perseguir ni va a pasar absolutamente nada, porque en el fondo hacen bien cargándose a gente que tenga otra tendencia sexual, ¿no? Tiene momentos de comedia también, es decir, como la vida misma, y a mí me parece que se ve, me llevé una sorpresa enorme. Como la lleva Televisión Española, me refiero en cuanto que ha metido dinero, pues no hará ninguna promoción, que es lo típico de Televisión Española, mientras que tenemos que tragarnos toda la promoción que ha hecho de Spiderman, que debe ser que le va la vida en ello, ¿no? O sea, ellos producen esta y la que viene ahora, que es una película estupenda, La vida inesperada, que os hablaré el sábado de ella, el viernes, y da exactamente igual. Es decir, ¿habéis visto promo? No. Bueno, pues esto es lo que hace Televisión Española con nuestro dinero, que mete dinero y no promociona. Eso sí, Spiderman nos pusieron la anterior. En los telediarios contaron hasta la fiesta en la embajada. Todo lo que hubo
eso de promoción. Eso debe ser una de fantasía de Echenique, que quiere ser Spiderman.
Pero hombre, por favor, ya que meto, o sea, Telecinco o Antena 3, cuando meten dinero en una peli, lo que hacen es intentar promocionarla a tope
para rendir. Porque el dinero es suyo. Porque el dinero es suyo. Claro. Pero el que maneja Echenique no es suyo. Claro, y por tanto, hace lo que le da la gana, es decir, nada.
Pues luego no
aparte
digas
que
eso
no
de...
te olvides de que es el PP.
Claro.
O sea, el PSOE ha tenido algunos directores como Pilar Miró, que pueden ser discutibles, pero han hecho cosas.
Muy bien,
han hecho cosas.
Pero no puedes decirte ese eslogan que dicen el cine español, Televisión Española con el cine español, porque es mentira. O sea, no estáis ni con el cine contra nada. Pero bueno, que por lo menos lo decimos aquí, que no está mal, que aquellos que queréis acercaros, ya no te digo rarezas, pero claro, ver una película venezolana, como dice Federico, que no se produce
y
nada.
Y además una cosa no gay, que en España casi no vemos otra cosa, pues tampoco.
No, pero
es
que no
muy
es,
novedad,
no, os digo, no es una película fuerte.
No está Boris,
es
¿no?
muy blanca, no. Vale. Podría estar.
Hombre, podría haber sido guionista.
Podría estar. Claro. Sí, pero vamos, no llega al culebrón. Pero sí tiene un poco esa técnica de enganchar al espectador, que claro, también saben hacer los venezolanos, que enganchan.
Por supuesto.
Sus historias enganchan. Pues eso es Azul y no tan rosa.
Bueno, pues nos vamos a ir de viaje con el Corte Inglés y luego a las series.
A nuestra asignatura pendiente, que son los idiomas, Federico. Los españoles, rematadamente mal abordamos esto de los idiomas, y ahora en Viajes el Corte Inglés nos proponen que nos vayamos al extranjero y allí por lo menos podamos o aprender algo, los que no tengan idea, perfeccionar los que tengan un poquito de idea, o directamente hacerlo fetén su nivel de, por ejemplo, inglés, de alemán, de italiano. Gracias, eso sí, al programa de idiomas Aztex, para trabajar, para divertirse, desde los 6 años que queremos enviar a los niños y convertirlos en niños bilingües.
Oye, pues es más barato que mandarlos un año a Irlanda.
Pues hay programas en Reino Unido, en Francia, en Estados Unidos, hay cursos intensivos, 4 horas, 6... Bueno, yo creo que lo mejor que podemos hacer es ir a nuestra agencia de viajes, el Corte Inglés más cercana, y preguntar por el programa de idiomas Aztex. Tienen, por supuesto, página web, es www.viajeselcorteingles.es.
Bueno, pues muy bien. Una pausa y volvemos con las series.
Con Fargo, con Aníbal, con Terminator, con todas las películas que se han convertido en serie, algunas con buen resultado y otras con muy malo.
Bueno, pues sí.
Fargo, esa serie que acaba de estrenarse. Recordamos que Bárbara Ayuso escribe, precisamente acaba de colgar Chic, ese post sobre qué ocurre en esta serie inspirada, ¿no? Realmente es la ampliación de la película, que duraba 1 hora y media, pues
dos personajes, diferente historia.
En 10 capítulos.
Pero no aparece Frances McDormand.
No, eso es lo que digo un poco en el post, que el resto de los personajes yo creo que está muy a la altura, o sea, recoge muy bien el testigo de los personajes que son tan icónicos ya con tanto paso, salvo el personaje, hay una policía también que es la que se va a encargar del caso, pero claro, es que no puede igualar.
Bueno, tampoco ella se ha igualado a sí misma en ningún
papel. No ha vuelto a hacer otro
nunca
papel.
Ha estado. Recientemente vi Lamenté, la última de los Coen, la de quemar después de haber leído.
Sí, quemar después.
Ni siquiera ella está bien. Yo no he visto una mamarrachada igual.
Esa no es la última, pero
o sea,
bueno.
Con Brad Pitt haciendo, con 50 años, haciendo como de adolescentón zumbao en un... Y George Clooney haciendo de bobo. Pero es una película horrenda, o sea, es una de las peores películas que he visto.
Yo me reí.
Es una de las peores películas de los Coen, sí, ya lo dijimos en su momento.
Pero... Tiene el golpe de efecto ese en el armario, que no contaremos, pero...
No, pero bueno. Aún así no se ve en detalle, yo ahí eché en falta a Isabel, sí. Digo, no quiero más gore.
Yo, una de las mejores de los Coen, pues es gore un tipo ahí, serio, oye. Que es de las más desconocidas, y sería una serie...
¿Cuál?
Sería una serie fantástica, un tipo serio, no la vio absolutamente nadie.
No, pero no la he visto.
Pero es una de las
hermanos Coen.
De los Coen, sí.
Sí.
Ah, pues mira.
Pues la dejamos ahí en el debe, ¿verdad? Sí. Hay que decir que esto se ha hecho muchísimo, lo de llevar películas a la pequeña pantalla desde Lo que el viento se llevó en adelante, ¿no? Y que por esa razón pedíamos a nuestros oyentes que nos recordasen qué películas se han transformado en serie y qué les han parecido a ellos. Opiniones. Ejemplo reciente. Wattsboro, así firma nuestro tuitero, recuerda a Aníbal, que antes fue libro, por cierto, hoy, día del libro, pues oye, también sí. Recordar esa similitud, esa semejanza. Después fue saga cinematográfica.
Bueno, la
y ahora...
primera película que nadie pensó que iba a tener el éxito, sigue pareciendo la mejor.
Dragón Rojo.
Con enorme
Dragón
diferencia.
Rojo. Y el libro también está mejor, el libro de Dragón Rojo, que los otros.
Pues es una serie que hay que recordar y reconocer que no es apta para todos los públicos.
Le quitó el hígado, lo sacó y luego...
¿Lo volvió a meter?
Pero, ¿por qué cortarlo si luego lo va a meter de nuevo?
Algo le pasaba a la carne.
Tenía cáncer de hígado.
Se las come.
Doctor Lecter, hola, soy el agente especial Jack Crawford. Necesito que me ayude con un perfil psicológico. Ese caníbal al que está investigando, creo que puede ayudar a que Will vea cómo es. Buenos días, Will. ¿Puedo pasar? Tengo mucho cuidado con lo que consumo, así que me preparo mis propias comidas. ¿Huevos? ¿Salchichas?
Delicioso. Gracias.
Igual hasta nos hacemos amigos.
No lo encuentro tan
interesante. Estamos aquí comentando que la segunda temporada, ya sé que la primera a ti no has conseguido todavía.
No, no
todavía
me
que te
gustó,
convenza.
No es que no me consiguió, es que en el octavo capítulo y tal, la verdad es que cuatro lo vi en homenaje a ti, porque ya en el cuarto dije... Y este tío asqueroso que tiene una cara de criminal que tú ves que tiene que ser el criminal, porque finge en tal. Y ya, hombre, se carga un psicoanalista, cosa que para algunos será una buena noticia.
Se le cobraba demasiado.
A mí no, pero en fin, yo entiendo que eso pueda gustar mucho. No, ni siquiera, ni siquiera. Pero, en cambio, en esta, en la, al final ya es tan evidente que es él. Que es un poco absurdo, porque en la película la persecución tiene una lógica. Hay dificultad. El tío se escapa de la cárcel. Sí. Es malísimo.
Y es, o sea, el que ayuda de verdad. En este caso no ayuda tanto. La segunda temporada estábamos diciendo que está un poco mejor y comentábamos antes, Bárbara y yo, que es una serie que además es una cadena abierta al público.
NBC.
No muestran un solo pecho, por ejemplo, de mujer, pero sin embargo las escenas de vísceras, lo que dices tú, son absolutamente
truculentas. Eso es muy americano,
truculenta.
Es decir, ser muy alacatos con el sexo y con la violencia.
Aníbal está siendo una rara avis dentro del panorama de televisión estadounidense. De hecho,
es asquerosa.
A los ejecutivos de NBC les preguntan continuamente como, oye, está muy bien, nos gusta mucho Aníbal,
pero ¿por qué no se desnudan?
No, al contrario, lo que están preguntando es, pero ¿no os estáis pasando un poco con la violencia? De hecho, el año pasado, ahora que ha sido un año del atentado de la Maratón de Chicago,
sí.
Pues no sé si recordáis que quitaron un capítulo por el tema de la violencia y tal, o sea que es un tema recurrente lo de...
La verdad es que es un poco sorprendente.
Bueno, hay que decir que en esto de la violencia en general se están pasando porque en Juego de Tronos, en esta última temporada, las escenas de tortura, que ni siquiera tienen justificación política como en 24, sino que es por puro deleite sádico. Y es verdad que me mandó Laura Herrero el otro día que el sádico ese asqueroso resulta que es un gran cantante, que tiene un gran conjunto.
Sí.
O sea, lo cual demuestra que no te puedes fiar de nadie ni para mal, o sea... Pero no, pero en Juego de Tronos a mí me parece que han ablandado todo, excepto la parte sádica, que la han exagerado. Y a mí lo que me gustaba era el lío.
Y la sexual sigue a lo bestia, ¿eh?
No tan a lo bestia, porque aquí lo sexual prácticamente es que te despellejan. Sí, y claro,
van a orgía,
eso no
orgía
es exactamente
por capítulo.
Sexo.
Bueno, más ejemplos. David Serrano menciona Alienation.
Qué buena peli.
Y Los Inmortales, que dice que también tuvo serie. Alberto Azote ha escogido también otra de ciencia ficción. Y en este caso es todo un clásico, es Stargate.
Bienvenido a bordo del Hubble Heavy. Sí, ese es el planeta Tierra y esto, una nave espacial. Necesitamos tu ayuda. Y no sé cuánto tiempo tendrás que quedarte.
Debería llamar a mi madre para decirle dónde está.
No creo que eso funcione aquí arriba.
Ya, claro.
Ya hablarás con ella por el camino. Tendrás que contarle una mentira.
Lo siento,
Mira, Rocker Burgos habla de una de nuestras favoritas, Federico.
No te quiero. Nunca te quise.
Muy poquito, y no queremos adelantar en qué consiste este diálogo, porque ya le dice él que no le quiere. Es Nikita, la femme.
¡Oh, la femme, Nikita! ¡La femme, Nikita!
Con Peta Wilson.
Peta Wilson, que también se la hizo Mick Jagger. Es una cosa.
Y no se intentó,
o sea, ¿cómo no va a odiar la humanidad a Mick Jagger?
Claro. Es un Julio Iglesias.
Pero que es como el Julio Iglesias, pero de verdad. Pero de verdad. O sea, es que encima le daban el casting hecho. Pero Peta Wilson, o sea...
Y además ese nombre, Peta, que es como...
Que las ojeras de Peta Wilson es la cosa más... En España lo único que ha habido parecido son las de Charo López.
Empezaron a gustarme los mapaches cuando vi a esta mujer.
Bueno, y voy a comprar uno.
Y hablando de series, y las de Rosalía Dans. En Los Gozos y las Sombras. Vaya par de ojeras que tenían las dos actrices, ¿eh? Bueno, y Eusebio Poncela en su estilo, blando, pero hacía un gran papel. Y estaba la gran Amparo Ribelles, que esa ya no tenía ojeras. Estaba tan perfectamente operada y hacía un gran papel, la doña, pero estaba extraordinaria. Es que hace poco vi, por esas casualidades de la vida que vas por ahí, y de pronto, pum, estaban repitiendo en un canal X... Estaban repitiendo un capítulo. Pero ¿por qué no se hacen estas cosas? No había guarradas, no había estupideces, no tenían que decir tacos, no tenían que escupir, o sea...
Y los diálogos eran creíbles.
Tenían calidad porque estaban basados en textos de calidad. Oye, y fíjate que una novela se supone que es un poco difícil. No, extraías los diálogos, los simplificabas, hay que simplificarlos, es otro género. Oye, y luego... Una cosa sorprendente, y es que todos los actores hablan español. O sea, vocalizan.
Sí, no al cuello de la camisa.
No hablan. No, dicen hola, adiós. Yo se entiende todavía... todo, hay todas las vocales, las cinco.
A pesar de ser un hombre descreído...
Es la época de dirección de la a pesar de la Pilar Miró. Entonces,
bueno, y porque Romero Alba era un director de cine y de televisión.
Pilar Miró conocía el género, conocía evidentemente, y venía de Estudios 1 y venía de un montón.
A pesar de ser un hombre
descreído... Lo que quería era hacer eso y meter dinero en eso.
Pero, y además, pero es que hay ahora... Luego hace Romero Alba, hizo... No tuvo éxito, pero la Mariana Pineda de Marisol,
no era mala.
La imagen era extraordinaria. Extraordinaria, sin trucos, porque en Los Gozos y las Sombras hay mucho truco, digamos, sí. ¿No? Digamos, facilidades, estilo un poco venezolano, para asegurar el éxito que tuvo. Pero en lo otro es que no hay concesiones. Y es una visión de Granada tan bonita. Sí. Bueno, aparte de Marisol, hablando de otras ojeras, criminales.
Bueno, recordar la segunda versión de la serie Nikita, que es que encima la hubo, es la que mencionaba nuestro tuitero y la que decía que a él le gustaba. Otra que no es muy conocida, se ha estrenado recientemente, nos la recuerda Valentín en Twitter, es Abierto hasta el amanecer. Yo no sé si contará con el numerazo de Salma Hayek.
Thank you.
poner un poco la música.
Dicen
porque...
que sí, pero sí, pero no.
Sí, pero Abierto al Atardecer. Bueno, a mí me resulta más curioso que el hecho de que Robert Rodríguez, que fue el mismo que hizo Abierto al Amanecer en el 96, haga una serie de su propia película, me resulta mucho más curioso que la ha hecho para su propio canal de entretenimiento latino que
se
llama
Mariachi
El Rey.
También, creo, ¿eh?
Sí, sí, o sea, el tío se va a hacer remakes a sí mismo,
sin
pues
embargo,
a punta pala.
No está demasiado bien. ¿No?
Está bien, pero a mí me gusta el humor que tiene la película, que era muy divertida, era muy sangrienta, pero muy divertida, al final tomaba la vía del cachondeo puro y duro, y que es la mejor peli de Rodríguez, o casi una de las mejores. Yo creo que porque andaba por ahí Tarantino vigilándole, incluso como actor, y cuando está Tarantino metido en el ajo, Rodríguez funciona, cuando no, no. Bueno, la serie es más dramática, es decir, lo que hace es cogerte cada capítulo casi, yo creo que va a seguir una estructura en plan, cada escena de la película o cada motivo de la película lo va a desarrollar.
Claro,
esto
es un tema interesante, porque en todo esto, este tema, en el asunto que estamos
¿cómo tratando va a ampliar
hoy, es cómo se tratan las series, es decir, ¿es la misma historia vuelta a contar en vez de en hora y media en 15 horas, o realmente hace como Fargo, que un poquito inspirada y con esos personajes,
sí, un poco de las
algunas variaciones cuenta la misma historia?
Hombre, ¿no? Deja volar en ocasiones la imaginación,
otra historia,
y otras veces
perdón,
se ciñe.
Fargo. En el caso de Abierto hasta Amanecer, un poco lo que parece que va a ser es eso. Dicho lo cual, sí, pero ¿por qué? Porque claro, es que yo pensaba que iba a ser mala, no. Lo siguiente, va a ser peor que Sleepy Hollow, que ha sido
hombre,
la
y luego
peor
es
que se ha hecho.
Es una película
sí,
maravillosa.
Pero la serie es horriblemente mala, es una estupidez absoluta.
No, pues yo no creo que sea tan
tampoco
mala.
Tanto, tampoco, o sea, hay que contextualizar lo que es una serie en el canal en el que se emite, que es Fox, etcétera, etcétera, y luego a lo mejor una serie más adulta, contexto HBO, etcétera,
bueno,
etcétera.
Para mí, contextualizarme Laura sí. Prepon con Tom
Cruise.
Uf, sí. O sea, eso
tiene un contexto misterioso.
Explicaciones. Es que he leído en Chic, naturalmente, que somos los únicos que están siguiendo esa historia que es fundamental.
Somos muy fan, sí.
O sea, pero vamos a ver, ¿pero cómo es posible que esta hace ya 3 años, que era de la cienciología? Una tía que hace el papel que hace del bollerón tremendo en la de Orange is the New Black.
6 de junio.
Si no era cienciología...
Claro, que no sé qué me decía Alaska, dice, no hizo Magnolia. Tom Cruise. Sí. Es verdad, o sea, que el vicio, los vicios sí, del sí sexo mismo. No sí. tienen secretos
pero
para
yo creo
ellos.
Que el hombre es ella. O sea, creo que en esta relación ella es la...
Bueno,
es
ella es un hombrón, ella es un mujerón y además que lo azota...
Le pone las pilas al enanito.
Hombre,
le
si le pone, ahí, le pero dice... ¿de qué manera?
Ayer no comentabais que ella retiró...
Menudo hombrón, qué mujerona se ha
llevado. Es que vamos, es ahí...
Ella canceló su participación en la segunda temporada.
Ah, no sale...
Pero de repente ha anunciado
porque
que no, vuelve
tiene
a la
que darle
serie.
Morbo a la cosa.
Es que yo no, creo que es la cienciología.
Uno ya cienciólogo, es decir, ya ha caído de lo más bajo intelectualmente sí. que puede caer, ya puede hacer cualquier cosa en la tele, ya da igual lo que haga, porque ya es cienciólogo.
No, pero ella tiene un gancho
sí.
brutal.
Y una voz. La voz.
No, todo en ella es, hasta lo mal teñida que va. Sí. Mira que va mal teñida.
La cárcel
es igual. O sea,
pero está el peluquero ese.
Hombre, esta será más difícil de domar que Katy Holmes. Quizá, ¿no?
Pues no, ¿quién
luego
sabe?
Españolas,
¿quién
no sabe? Hemos dicho nada por decir muy brevemente.
Es que no he terminado. Dejadme 3 segundos. María Ángeles Benítez menciona un clásico que es, lo comentábamos antes, ese de las crónicas de Sarah Connor, que se basa en Terminator y no suena tan bien como Terminator.
En el futuro, un programa informático llamado Skynet declarará la guerra a la raza humana. Las máquinas han viajado al pasado y adoptado forma humana para matar a John Connor, el futuro líder de la resistencia, Sarah Connor.
Se va a llamar Génesis, la quinta entrega, va a tener Arnold Schwarzenegger.
Que ha
y
empezado
también...
a rodarse esta semana, por cierto.
Y a Emilia Clarke.
Solo con eso.
Pero Schwarzenegger hará un papelito.
Queda sí, igual, que
no sé.
Hará Schwarz.
Si será el productor ejecutivo.
Es un cameo, y si no ya lo veréis.
Otra que hay que mencionar, porque también es reciente y porque está teniendo relativo éxito, nos referimos a Bates Motel, inspirada en Psicosis.
Abre los ojos. ¿Qué te parece?
Es una locura, mamá.
No es una locura. ¿Qué va? Vamos a regentar este motel. ¿Sí? Tenemos un motel en Norman Bates.
¿Qué hay ahí arriba, en mi cuarto?
No.
Bueno, es que además quedan las
que
sintonías.
Queda de la película es esto, sí. Y, pero en cuanto ya la escena del baño, de la ducha.
Tienes que cortar, sí,
pues
sí.
Es que es horroroso. La sí, segunda no es muy parte buena, de la no. película es criminal, es para ahorcar a Hitchcock.
Y la silla,
que
y
además
el
con
muñequito.
El peso que tenía sería rápido.
Bueno, proyectos futuros que demuestran que el cine alimenta las series de televisión y viceversa. Nos recuerda Hispanus Cabreatus que se prepara una versión de Scream, el Scream de Wes Craven. Hay que recordar este diálogo.
¿Diga?
Hola.
¿Quién es?
Si tú me dices tu nombre, yo te diré el mío.
Creo que no.
¿Qué es ese ruido?
Palomitas.
¿Estás preparando palomitas?
Me estoy preparando para ver un vídeo.
¿De veras? ¿Cuál?
Ah, es solo una película de terror.
¿Te gustan las películas de terror?
Ajá.
Si hiciésemos una clasificación de los 5 primeros minutos de las películas, ¿cuáles son los mejores de la historia? Este sería sí. uno de ellos.
Y además Kevin Williamson, que ahora está haciendo series de televisión, yo no sé si estará vinculado al tema, pero es el de The Following y media docena más que vienen de camino, con lo cual es muy verosímil que vayan a hacerla.
Pues también
finalmente.
Vienen de camino. Por ejemplo, Mónica San Miguel nos dice que El Show de Truman lo van a hacer serie. Constantine, esa película de Keanu Reeves.
Esto tiene la mejor pinta del mundo. Yo estoy
porque es un cómic muy bueno. Bueno,
¿no? No es de la peli de Keanu Reeves, nada, olvidaros de esa cómic. Peli.
También se va a hacer Sin City. Tela, esa puede estar en la línea también, sí, también. De Aníbal, 12 monos y basada en un libro, recordamos que hoy es el día del libro, la adaptación cinematográfica de La Niebla de Stephen
y
King.
Y luego Braveheart, El Exorcista, Hellraiser, Ghost, Avalancha.
Pero
Avalancha.
No habéis citado la que ya está de camino, que ya hay tráiler esta misma semana, que es la adaptación de La Semilla del Diablo con Zoe Saldana, la actriz negra.
Es una
miniserie,
¿no?
Sí.
Y yo os digo
ser.
Que va a ser un horror.
Y va a ser un horror.
Que va a ser
sí.
un horror. Porque sí, ya he visto el solo el...
Bueno, La Semilla del Diablo, no dos puntos, ¿por qué?
Venga, cada uno vuestro...
ver, ah, vale.
vuestra sugerencia.
Nos centramos. Bueno, yo iba a hablar un poquito de La Semilla del Diablo, que ya he hablado, y la de Sarah Connor, que yo creo que fue una serie que tuvo sus más y sus menos, no fue tampoco brillantísima, pero mientras duró, que fue solo dos temporadas, porque Fox hizo lo que hace Fox, es decir, cortarle la cabeza en la segunda.
Yo se lo hubiera cortado en la primera.
yo creo que tenía, ahondaba mejor en la mitología de Terminator, de James Cameron, que es muy brillante. Son dos películas, las dos primeras muy brillantes, sí. Y se podría hablar muy, muy mucho de ellas. Mejor que las dos secuelas posteriores, la de Salvation y la tercera, que bueno, tenía una, la tercera tenía un final maravilloso, pero la película no iba bien, ¿no? Bueno, el caso es que esta serie lo que se situaba entre la segunda y la tercera películas, es decir, lo que hacía era contarte la vida de Sarah Connor, hecha polvo, que era Lena Headey, que la conocemos ahora ya de sobra, y su hijo John, y serializar con eso. Además, cogí una Terminator que era Summer Glau, que también los de Serenity la conocemos muy bien, es la chica pequeñita acróbata, que dices, ¿cómo puede ser esto un robot? No, bueno, pues lo era, un robot acróbata. Bueno, pues la serie tenía sus puntos y yo creo que podía haber estado mejor de lo que estuvo, pero tiene ese atractivo de la serie que se canceló demasiado pronto y quién sabe dónde nos hubiera llevado, ¿no? Entonces yo creo que la guardo a precio, bien es cierto que la vi hace años, pero la guardo
no
cariño.
Mejor no la revisites.
Exacto, sí, y bueno, Abierto hasta el Amanecer, que ya hemos dicho un poco eso, y que para mí le quita bastante del humor de la propuesta original de Abierto hasta la Amanecer, que tuvo secuelas la película, ¿eh? Pues bueno, al menos nos deja ver un poco de Don Johnson y va a salir Robert Patrick. Yo no he visto el capítulo en el que sale ya el reverendo haciendo el papel de Harvey Keitel en la peli. De modo que Robert Patrick es precisamente de Terminator y es un actor que gusta ver mucho siempre, así que bueno, igual le concedo otros dos capítulos.
¿Y vos, doña Ayuso?
Bueno, pues yo obviamente a lo que ha venido todo esto, a Fargo, sí. Ya he dicho antes que me trago mis palabras y digo que recomiendo muchísimo verla porque van a ser 10 capítulos, revisita el clásico de los Coen, pero ni es la misma historia, ni eso. Además, hace muy bien, parece ser que los Coen han estado, además de cederle los derechos y demás, han estado un poco por ahí con el guión. Y
consultores,
que no han,
lo llaman, ¿no?
Exactamente, que no han dejado que les estropeen su joya, digamos. Sí. Y entonces lo que hace es coger otros personajes, hacer otra cosa, coger además a Martin Freeman que y hacer ponerle de pringado... Cartonazos absolutos.
Que son. Martin Freeman, que tiene unos 190 años. ¿O?
Es Watson, el de Sherlock.
Martin Freeman.
Ah, Martin. No, no, no estaba
Dios.
Pensando.
No Morgan.
No Morgan.
No, no, no,
Morgan.
No, 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 no,
no, no, Morgan Freeman.
Es Dios.
Yo creo que sí. Dios murió hace mucho tiempo, como bueno, Jehová.
Claro. Noé tenía que haber sido Morgan Freeman.
No, es el arca. Yo sí. creo que es.
Sí, porque madre mía.
Por lo inexpresivo, el arca.
Sí, por la voz, en sí,
por la voz
original.
Sobre todo por la voz en la versión original.
¿Tiene que ver?
Bueno, pues eso, que van a ser 10 capítulos, que ha sido una ha sido el mejor estreno lo que llevamos de año. En Estados Unidos está todo el mundo que aplaude. La recomiendo. Y luego, para acordarme de secuelas pasadas, hubo una serie que a mí la película no me llama la atención, o sea, no es de este género de venerar una película como Fargo, sino una película que yo dejé pasar por alto, que es Friday Night Lights, que es sobre fútbol americano, que no es un tema que a mí a priori me interese, pero he de reconocer que dentro del género fue una, son dos temporadas, fue una muy muy buena serie y sobre todo una muy buena adaptación, porque coger algo de 2 horas que va sobre fútbol americano, que a priori no tiene por qué interesarnos, y conseguir hacer una serie, armar eso, además en el entorno adolescente en el que se desarrolla, y conseguir hacer una serie adulta como lo fue al final, es una serie yo creo además para recuperar.
Es que temporadas. Peter Berg es muy un bien. Director infravalorado.
Bueno, yo no sé si has dicho 2 temporadas Friday Night Live, fueron 5.
¿El qué?
Ha dicho, no
las
sé si has oído
las
mal.
Las dos primeras temporadas que son las dos buenas sí, temporadas.
Vale, yo iba a decir exactamente las mismas dos series. Friday Night Live es una serie que me gusta mucho porque me pasa como con Juego de Tronos. La temática me da absolutamente igual, no me interesa nada la fantasía épica, pero la serie está muy bien. Aquí el fútbol americano no me interesa, en general no me interesa el deporte en absoluto, pero esta serie está muy bien. Retrata la vida de un pueblo de Texas y todo lo que pasa alrededor del equipo de fútbol, que es un poquito el aglutinante de la comunidad. En una comunidad está muy disgregada, rural, lo que une al pueblo y donde se vive la vida en comunidad es en el fútbol. Y luego, para ver Fargo, pues yo qué diría, pues aparte de lo que ha dicho Bárbara, con lo que coincido absolutamente, es que tenemos también a Bob Odenkirk, que es el abogado Saul Goodman en Breaking Bad, Better Call Saul. Sí. Tenemos también a Kate Walsh, la Super Bitch, que era la mujer de Derek Shepard, el guapísimo de El Doctor Macizo, Anatomía de Grey, que luego tuvo su spin-off, que hace de, perdón por el horario, pero de putón desorejado, viuda de alguien que muere, no vamos a
se
decir
veía
más.
Venir, sí.
Tenemos a Sean Doyle, que es el hermano de Bill en Big Love, esta serie sobre los mormones. Es decir, hay un elenco de secundarios, entre otros, tan absolutamente maravilloso que es un placer verlo. Y a mí me toca la fibra cuando veo a personajes de estos a los que les has cogido tanto cariño, ¿no? Como a Saul Goodman. Es decir,
pero
que
Saul
es
Goodman no va a tener
aliciente.
Un papel muy...
Sí,
porque además
está
lo
bien.
Ha dicho el actor, que no
sí,
va a
sí,
ser
sí,
muy...
Sí, sí. Pero está muy bien. Y hay que decir que no es la primera adaptación de Fargo. En 2003, Kathy Bates dirigió una adaptación de Fargo, era una TV movie protagonizada por Eddie Falco. Era la policía.
¿Te has visto esa?
La vi en inglés. Bueno, está bien.
Es horrorosa.
¿Qué iba a decir?
Es como una road movie.
Claro,
o sea,
iba a decir, a ver, es muy mala, pero es que me gusta mucho Eddie Falco, entonces pues solamente por ella la vi. No,
claro,
no la acabé. No la acabé. Sí, por eso me explico.
Son buenas.
Y luego,
es muy guapa,
y luego como estamos en primavera y digamos que ya ayer el Atlético empató, estoy muy nervioso, no sé lo que va a pasar
no,
en el
no
futuro.
No es mal resultado.
Claro, no sé lo que va a pasar en la selección, es decir, el mundo puede tornarse apocalíptico de la noche al día. Vamos a confiar un poquito en la buena voluntad de la naturaleza. Vamos a confiar en la adaptación que se ha hecho de A la Triste, libros malos, película mala. Esperemos que la serie tiene, no sé.
Realmente esto sí que es confiar.
Enrique Urbizu creo que es, ¿no? El que ha hecho claro. alguno de los
bueno,
capítulos,
dos
los primeros dos episodios.
Bueno,
por eso, bueno, vamos a confiar
una
en la
pausa.
Vida.
Si Meghan Draper puede cocinar el pollo al vino, yo puedo.
Sí.
Estoy
bueno,
segura. Y
¿por qué Meghan Draper, que se puso como una ballena, se puso otra vez estupenda,
sí,
como tal, gracias a Sin Violine
quemagrasas? Sí, en farmacias.
Ella
en el
estaba, dice, pero si es que no puedo, no entro por la puerta. Y dice, bueno, Sin Violine quemagrasas, maíz morado, te has puesto morada, maíz morado, te vuelves a poner en forma. Oye, y está otra vez,
sí,
tremenda.
Muy canadiense, sí.
Muy bien.